Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la ducha podcast. Porque quien canta su mal espanta.
Hola, qué alegría nuevamente encontrarnos en este maravilloso podcast donde nos reunimos cada 8 días para aprender sobre diferentes temas que nos ayudan a nuestro desarrollo personal. Yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y, como siempre, feliz de estar aquí, muy pendiente de este encuentro.
Hola Raquel, hola a ti que nos estás escuchando. Yo soy William Bustos Martínez y vamos a recordar canciones y a descubrir las historias y esas emociones que siempre están detrás de esas canciones. Los psicólogos, hoy vamos a hablar de tu profesión, Raquel. Los psicólogos contribuyen a la sociedad en muchos ámbitos. Pues puede uno pensar que desde la salud mental hasta el desarrollo personal y profesional y desde la resolución de los conflictos hasta la mejora de las relaciones interpersonales. Te invitamos a pasar a la ducha con esta canción que nos va a conectar con el tema de hoy. Así es que canta con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
Las notas de mi psicóloga dicen que debí olvidarte. Que arranqué con mi guitarra y con mis canciones para otra parte.
Es una canción nueva, yo no la conocía, pero es que estoy viendo que Bacilos regresó. Después de haberse separado en el año 2007, regresó en el año 2017. O sea que esta canción realmente es nueva. Las notas de mi psicóloga. Yo también me he preguntado muchas veces, y te lo quiero preguntar a ti, Raquel, ¿qué es lo que ustedes escriben cuando están en consulta, que escriben? ¿Qué tanto escriben?
Willy, no todos escribimos, pero sí estamos atentos a diferentes narrativas de nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen que nacieron en un pueblo, pero llegaron a los 7 años a la ciudad y hubo cambios importantes, eso es importante escribirlo porque nos contextualiza de la vida de nuestro usuario.
No, además, yo tendría que grabar. Si fuera psicólogo, tendría que poner una grabadora. ¿Se vale también?
Bueno, sí, ¿no? También, esa también, claro. Se vale. Obviamente que al paciente hay que decirle que se está grabando. Ahora, Willy, todas las personas que han ido al psicólogo tienen el derecho a pedir su historia clínica. Uh-huh. Entonces, también por eso escribimos, para alimentar esa historia clínica. O sea, no crean que es un acto así como improvisado, sino que, verdad, tiene mucho que ver el tema de estar escribiendo.
Claro, tiene todo el sentido. Pues, ¿qué tendrán en esas notas las psicólogas, los psicólogos? Fue lo que se preguntó justamente el vocalista de Bacilos,
Jorge Villamizar.
Pues él se preguntó eso en una conversación y ahí salió la canción. Pero a mí lo que me llama la atención es que dice: las notas de mi psicóloga deben ser interesantes. Yo sé que son importantes, pero no les hago caso. Ese es el problema, ¿no? Que a veces vamos al psicólogo o vamos al médico y salimos y hacemos totalmente todo lo contrario, sí, que dicen ustedes.
Y eso es un tema que nos prepara Willy en la universidad, porque tenemos que desarrollar esa capacidad de frustrarnos. Pero no solamente de frustrarnos, sino de analizar la habitación del paciente. Sí. Porque cuando, por ejemplo, pasa mucho, y para nosotros es muy frustrante y lo hablamos entre colegas, cuando vemos que una mujer está siendo víctima del narcisismo, ¿sí? Y que vemos que ya por fin lo va a dejar, y de una consulta sale ella muy motivada, dándose cuenta que es mejor abandonar a esa persona, elaborar su duelo, reiniciar su vida, y nosotros quedamos con una satisfacción. Claro. Pero resulta, Willy, que a los 8 días llega ella, acompañada del narcisista, decirnos: vamos a iniciar terapia de pareja porque decidimos arreglar nuestra relación. Y uno dice: bueno, ya sabemos que el narcisista está yendo simplemente por manipulación, no va a venir a más terapia, y esta mujer pues o va a volver a iniciar el desgaste, ¿sí? Pero sí, o sea, lo que dice la canción es serio. Muchas veces, en muchas ocasiones, llegan personas que donde no, digamos, hacen caso a las recomendaciones, aunque nuestro papel, Willy, no es dar dirección.
¿Cuál es ese papel entonces? ¿Cuál es el papel más importante, según tú, que puede cumplir un psicólogo, una psicóloga?
El papel del psicólogo, Willy, es amplio, ¿sí? Ajá. Y varía dependiendo de la rama de la psicología en la que nos especialicemos. Por ejemplo, Willy, es muy diferente el rol del psicólogo organizacional que está en las empresas, ¿sí?, a un psicólogo clínico. Son diferentes ramas. También está, claro, por ejemplo, el psicólogo que trabaja y se especializa en el área del deporte o en la parte educativa, el psicólogo del colegio, de la universidad, que están ahí resolviendo problemas. Entonces, ese es el rol del psicólogo. Pero en general, se puede decir que nuestra principal función es ayudar a las personas a comprender y resolver sus problemas emocionales, conductuales y mentales. Esto lo hacemos a través de la evaluación, hacemos un diagnóstico y por obvias razones pues llevamos a cabo un tratamiento que contiene diversas condiciones a nivel psicológico. Claro. Ese es nuestro rol.
Esta semana estaba viendo en mis contactos en Facebook y vi a una persona que fue, no colega, fuimos compañeros de trabajo, pero él estaba en el área comercial. Sé que no es profesional de la psicología, pero estaba hablando de un trabajo de coach, como coach, y estaba celebrando, ajá, su trabajo como coach en la parte psicológica. Yo dije, ¿será que sí? O sea,
y no
sí.
Solamente, Willy, los coaches están de moda en cuanto a salud mental. Yo creería que es el área donde más encontramos este tipo de personas, pero también están, por ejemplo, el coach de la alimentación, sí, el coach de...
Espiritual.
Espiritual, exactamente. Uh-huh. O sea, hay como muchas... dimensiones a donde estos personajes, digamos, están tomando acción.
¿Qué tienen que aportar ellos a la salud mental, los coaches, en este caso?
Yo no quiero venir, Willy, a decir que no vayan al coach, que no son tan buenos, que evalúen, que de pronto pueden ir en contra de nuestro mismo bienestar en salud mental. Ellos de alguna forma aportan. Uh-huh. Lo que pasa es que ya se les está yendo la mano tocando temas que para mi forma de pensar y como profesional de la psicología que soy, no deberían de entrar a tocar. Pero, por ejemplo, Willy, ellos te pueden aportar a mejorar tu bienestar emocional en el momento de tomar decisiones un poco más efectivas y alcanzar, digamos, algunas metas personales. Por ejemplo, William, redes sociales, a mí me gusta ver mucho a una chica que es coach, que ayuda y que orienta a las personas a cómo desarrollar su día, a ser más organizados. Entonces, a llevar un journaling, a llevar unas métricas en sus horas de trabajo, en sus horas de descanso, a poder lograr saber qué es lo más importante, qué es lo que gasta más energía para que lo hagan de primeros. Por ejemplo, son personas que ayudan un poco en eso.
Pero es que el problema está en el corazón, no en la cabeza. Se me olvida la terapia cuando aparece.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Cuando yo escuché esta canción, yo dije, esta canción nos puede servir para desarrollar el tema de la confusión que se está dando a nivel social con los coach, porque Willy, hay una proliferación de actores, modelos. Claro, como son modelos, hablando de salud mental, modelos, actrices, como tú dices, celebridades, no me va a quedar solamente en los modelos. Pero resulta que están entrevistando a una persona, por ejemplo, como vi un podcast en estos días, estaban entrevistando a una persona que estaba diciendo que tenía serios problemas de alcoholismo, que había tenido serios problemas del alcohol.
Eso es una adicción.
Con el alcohol, total, es una enfermedad en el tema de salud mental. Y tú has de creer, Willy, que la entrevistadora suelta la carcajada como si hubiera sido un chiste. Su invitada le decía, no, es que yo tuve grandes problemas con el alcohol.
Claro.
Y la entrevistadora, Willy, que es una actriz muerta de la risa en un tema tan delicado. Claro. ¿Cierto? Entonces, no solamente es el tema de que no son autoridad para hablar de salud mental, como tú lo expresas, sino que tampoco se preparan para hacer una entrevista en salud mental. ¿Sí? Que es algo que a nosotros sí nos prepararon. Cuando el paciente llora, Willy, ¿cuál debe de ser nuestra actitud?
Uh-huh.
¿sí? No se trata
¿cómo
de ir
contenerlo? ¿Qué hacer en ese momento?
Exacto, y no se trata de abrazarla y decirle, cálmate, no llores. O por ejemplo, Willy, ¿qué hacer con esos silencios incómodos? Cuando el paciente se queda en silencio y muchas personas, y tú sabrás más de esto en una entrevista común y corriente, cuando hay esos silencios, que ¿ustedes qué hacen como periodistas, por ejemplo? Cuéntame.
Pues uno puede hacer la pausa, pero voltear la pregunta, retomar, crear otro contexto y buscar como otro enfoque, otro lado para avanzar en la entrevista.
Y está perfecto, Willy, como periodista, pero nosotros como psicólogos es lo que menos hacemos. O sea, nosotros claro. respetamos el silencio, y si el silencio es prolongado, lo permitimos, y cuando ya vemos que es la hora, que está más calmado, que ya cambió su actitud, que leemos su lenguaje corporal, preguntamos, ¿qué estás pensando? ¿O qué estás sintiendo? ¿O cuéntame? Claro. O sea, es muy diferente la forma en cómo lo abordamos. Entonces, yo como psicóloga, Willy, te tengo que decir que sufro al verme esos podcasts, claro. ¿cierto? Porque digo, uy, yo no hubiera preguntado eso. ¿Cómo se le ocurrió reírse en este momento donde ella está sacando un tema tan importante?
¿Y cómo o trivializarlo? Porque de alguna manera trivializa el problema, la situación de su entrevistado, ¿no?
Total, Willy. O simplemente dan unos manejos totalmente absurdos o sacan mejor unas conclusiones que me parece que no son tan adecuadas para que se proliferen como es en redes sociales.
Yo me encontré algunas cosas interesantes acerca de mitos o realidades del trabajo y del papel y de lo que hace el psicólogo y de la manera como nosotros nos aproximamos a los psicólogos. Entonces, no tienes que extenderte en las respuestas, simplemente decir sí o no y algo sencillito, pues, si quieres dar algún contexto.
O respondo mito, realidad, mito, realidad.
No, pero si quieres aclarar algo, sería chévere. Mito o realidad, hablar de emociones y pensamientos te hace sentir peor. O sea, no vayas al psicólogo porque eso te va a hacer sentir peor, hablar de esas cosas.
Mito.
Mito. Bueno, los psicólogos son expertos en salud mental, por lo que no tienen problemas en este ámbito, ni ninguna dificultad en su vida. Mito o realidad.
Willy, tú como mi amigo, respóndela tú.
Si a veces yo soy el paño de lágrimas de la doctora Raquel. Claro que todos pasamos por problemas, no estamos exentos de esos problemas. Bien, o sea que eso es mito. Los psicólogos siempre dan un diagnóstico.
Mito.
Ah, ¿no siempre dan un diagnóstico?
Es que no todas las personas visitan al psicólogo porque tengan buscando un diagnóstico, porque tengan un trastorno, ¿sí? Simplemente porque tengo una confusión, por decir, con mi hijo adolescente. Yo que voy a dar diagnósticos ahí, Willy, yo le ayudo, ven, dime qué necesitas y yo te ayudo a mirar de qué otra forma lo podemos hacer. Entonces, no siempre buscamos un diagnóstico.
Bueno, mito o realidad, un psicólogo solo es útil si tienes problemas de salud mental o si estás loco.
Mito.
Mito, muy bien. Si los síntomas mejoran y comienzas a sentirte mejor, no hay razón para continuar la terapia. ¿Mito o realidad?
Mito, mito. Pero también, Willy, tampoco se trata de la terapia de por vida. Claro. ¿Cierto? Hay un punto en donde nosotros le decimos al usuario, al paciente, ya te doy de alta, nos vemos cada 6 meses o nos vemos cada año, ¿cierto? Pero no tampoco lo cortamos.
Bueno, los psicólogos siempre se centran en el pasado, especialmente en la infancia. ¿Mito o realidad?
Mito, y me encanta que lo hayas tomado, Willy, porque ayer nada más escuchando a uno de estos coach que me salen en TikTok.
No los escuches.
Sí. No, porque si yo los quiero criticar, pues tengo que saber cómo lo hacen para poderlos criticar con autoridad. Pero Willy decía eso, que los psicólogos solamente nos centrábamos en el pasado, mientras que los coaches se centraban en el futuro, en el tú puedes, lo vas a lograr, eres capaz, ¿cierto? No, nosotros obviamente investigamos temas del pasado para saber cómo se aprendieron esas conductas, pero no es porque nos quedemos en el pasado tratando de arreglar cosas del pasado o no miremos hacia el futuro, ni más faltaba.
Y esta sí es mía, esta no la encontré ahí en esa lista, sino es mía. Los psicólogos son careros, cobran mucho, mito o realidad.
No, Willy, eso es una realidad, infortunadamente es una realidad. Pero ¿sabes, Willy, cuál es la dicotomía o la dualidad? No sé cómo nombrarlo.
Sí, sí.
Willy, que los coaches cobran más que nosotros.
Es cierto, sí, sí, eso es cierto.
Cobran más que nosotros. Las sesiones... y van y pagan. Willy, no solamente los coach cobran más costoso, sino que se atreven a hacer cosas que nosotros los psicólogos no nos atrevemos a hacer, quizás por miedo, que son retiros, encuentros en el campo, no sé cómo nombrarlo, Willy, de 3 días... Y eso es carísimo, Willy, eso es carísimo.
Sí, la gente paga la gana por lo que sea, eso es cierto.
Las notas de mi psicóloga deben ser interesantes. Yo sé, son importantes, pero no les hago caso.
Willy, hay un coach que la verdad admiro mucho porque además es artista. Entonces, une el arte con toda esta parafernalia que usan los coaches y la narrativa que usa. Se llama Daniel Avid. ¿Lo has escuchado? Daniel
Avid. No es un pianista, no. Yo conozco a un pianista, pero no creo que sea el mismo.
No.
Lo mismo, el hombre a través de la música, del piano, hace, pero coach con organizacional, con empresas. Buenísimo. Ahora olvido el nombre, pero es muy bueno. Pero entonces no es el que tú dices.
Ay, pero qué bueno que me lo mandes, Willy, para yo escucharlo.
Vale.
No, Daniel Avid o Javid, no sé cómo se pronuncia, es un mexicano y es un actor. Y entonces monta unas monografías donde él solito levanta las emociones del público y obviamente, y además porque ese es el trabajo del coach, Willy, levantar las emociones del público, hacerle sentir que él puede, que es un león, que él es capaz de rugir, y así lo habla, ¿cierto?
Sí.
Yo, por ejemplo, pagaría por irlo a ver a él, pero por el tema artístico, porque seguramente en algo que diga me da la respuesta a algo que yo esté preguntando, ¿sí? Pero como un terapeuta donde yo voy a ir a ponerle en sus manos mi salud mental, nunca lo haría.
Vamos rápidamente con las funciones del psicólogo.
Sí, Willy, cuando a nosotros nos buscan por alguna dificultad, y aquí vuelvo y lo digo, nosotros no necesariamente es porque alguien tenga un trastorno mental, entonces deba ir al psicólogo. Simplemente hay, por ejemplo, mamás, esto pasa mucho con las mujeres, Willy, que me dicen, bueno, mi hija se va a acercar a la adolescencia, no sé cómo abordar el tema de sexualidad con ella. Y tenemos 2 o 3 asesorías y ya se va tranquila para su casa sabiendo cómo asesorar a su hija en su desarrollo sexual. Pero cuando ya es un tema clínico, claro que hacemos una evaluación, hacemos un diagnóstico, si vemos necesario que hay que remitirlo a psiquiatría o a otros especialistas de la salud, lo hacemos. Llevamos una terapia, un tratamiento, también damos algunos pasos para prevenir la enfermedad y promocionar la salud. Orientamos, apoyamos y obviamente Willy y nosotros, siempre los psicólogos, nos apoyamos en trabajos científicos y de la investigación. Y esto aquí lo hemos hablado un montón, Willy, en todos los temas que llevamos ya en estos 20 episodios que tenemos montados. Todo lo que hablamos es de autores de la psicología que han pasaron su vida investigando. Y Willy, ya que tocamos este tema, quiero leerte, Willy, algo que hasta lo transcribí.
Ajá.
Vi en TikTok a uno de estos coach, ¿sí? Y lo transcribí. Entonces voy a tratar hasta de leértelo en el tono que ellos utilizan, en ese tono motivacional para mover las emociones del que los está escuchando. Entonces dice así, vale hacer una aclaración. Yo no entiendo por qué, Willy, los coach, al menos los que yo escucho, los que he visto, ¿sí? Tienen que decir una palabra y 3 vulgaridades. No sé si eso les da más peso, ¿no? No sé si eso los hace más chéveres, pero eso pasa demasiado. Bueno, dice unas vulgaridades aquí, porque lo transcribí, pero no las voy a leer, sino que voy a mencionarlas. Dice, ¿cuál? Y entonces pitico de vulgaridad. Exacto. ¿Cuál apego evitativo? No le pongas nombre a eso para maquillar la falta de interés, la falta de...
¿cuán, cuán?
La falta de compromiso. ¿Y cuál apego ansioso? No maquilles tu falta de amor propio. Tu falta de...
¿cuán, cuán?
De buscar el centro. Tu miedo al abandono es el miedo a estar con vos. Y yo digo, este bendito volvió nada la teoría de los apegos de este gran autor de la psicología del desarrollo, donde además se reposan otras más teorías.
Y de la investigación y de años de trabajo, de investigación científica.
Del británico John Bowlby, que en la década de 1960 sacó la teoría de los apegos. Ajá. Y entonces ya lo volvió nada, Willy. O sea, eso no existe. Eso es un cuá, cuá y punto.
Es un cuá, 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 cuá. No más. Ajá. Oiga, ¿cuándo debemos visitar al profesional de la psicología, Raquel?
Bueno, Willy, esa es una gran pregunta. Vamos a mencionar 12 así rápidamente. Primera, problemas emocionales persistentes, uh-huh. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, hay personas que me dicen, yo no sé qué pasa conmigo, tengo muchas motivaciones, quiero hacer muchas cosas, pero me quedo congelada, no empiezo, no arranco.
Y eso es reiterativo, Willy, es repetitivo.
Exactamente. Uh-huh. Willy, algo por ejemplo así, yo podría pensar en una distimia, que es un trastorno de depresión. Los coaches no piensan en eso, porque es que, Willy, ¿qué es un coach? Un coach es una persona que ha leído muchos libros de motivación y repite lo que los libros de motivación personal dicen. Entonces no tienen bases en psicopatología. O sea, ellos no han leído la psicopatología, no tienen ni idea de cómo funciona el cerebro. Entonces nosotros, Willy, además que era una materia durísima, neurología y psiconeurología era una materia que le teníamos miedo porque casi ninguno pasaba, ¿sí? Pero es fundamental para poder entender la conducta del ser humano. Claro. Entonces si tú estás con esto que yo acabo de decir, tienes muchas motivaciones, grandes ideas, pero te sientes congelado, congelada, es importante que vayas a un psicólogo porque posiblemente, muy posiblemente, no es que seas un perezoso, no es que seas que tenga pocas guau guau. ¿Sí? No. Tú lo haces mejor, Willy. No es que tenga pocas...
¡Cuán, cuán!
Sino
es que reemplaza tienes... los improperios que utilizan para hablar con lenguaje explícito. Dicen, ¿no? Explícito. Que para nosotros es lenguaje obsceno.
Exactamente. Entonces, si vas al coach, el coach te va a decir, no, es que eso es falta de motivación, eso es pereza, de perrenque, ¿no? Es muy probable que estés sumergiéndote en un trastorno depresivo y no te estés dando cuenta.
Las notas de mi psicóloga se vuelven irrelevantes si tú estás en delante. No hay terapia que aguante.
Cuando tenemos dificultades para manejar el estrés o la ansiedad.
Cuando ya se sale de las manos ese manejo.
Y Willy, y hay tantas formas patológicas en que nosotros buscamos manejar la ansiedad. Por ejemplo, personas que comen y comen y comen sin tener hambre. Eso es un trastorno de ansiedad, Willy.
Claro.
Personas que dejan de dormir, el insomnio. A mí, cuando yo tengo ansiedad, Willy, me empiezas por ahí. Me despierto y ya no soy capaz de dormir.
Sí.
Por ejemplo, ahí ya tenemos que buscar ayuda.
Claro.
¿Sí? Porque además hay que mirar si es algo biológico y el psicólogo nos va a orientar.
En los momentos de pérdidas y de cambios en nuestra vida. Yo tuve una gran pérdida, mi primera gran pérdida, que fue mi divorcio. Pues yo busqué ayuda, no solamente para mí, para mi hijo, que estaba pequeñito, ¿cierto? Y con el que me quedé. Entonces, sí. En ese momento yo dije, creo que aquí es importante buscar ayuda de un
especialista. Claro, Willy, porque es que hay situaciones en donde uno no sabe qué hacer.
No, pues, ¿qué voy a hacer?
Y es importante que otra persona neutra nos diga. Ahora, Willy, hay un trastorno, y no quiero pues aquí colocar todo en términos de trastorno ni enfermedad, pero hay un trastorno que se llama trastornos por adaptación. Y es que, por ejemplo, se nos muere un ser querido y empezamos a tener episodios depresivos. No porque seamos depresivos, sino por la adaptación a esa claro. pérdida y a ese cambio. Entonces, por eso es importante, Willy, que tú lo menciones. Cuando hay cambios significativos y pérdidas, es importante visitar a un psicólogo. Otra de las razones para visitar al psicólogo es cuando tenemos trastornos del sueño, que ya lo mencioné, el insomnio, o cambios en el apetito. Mm. Willy, imagínate que hay un trastorno que se llama el trastorno por atracón. Eso nos da más a las mujeres, aunque también hay hombres, pero digamos que las prevalencias es más en la mujer, y eso nos parece que es normal, pero no, resulta que es un trastorno. Es cuando yo tengo mucha ansiedad,
ajá.
¿sí? O cuando estoy en un duelo, en una pérdida, y me dan ganas de ir a comer, y entonces voy y abro la bolsa del pan y digo, voy a comer un pancito con cafecito con leche, pero termino acabándome todo el paquete de los 20 panes.
Se llama así, por atrancón.
cuando voy por una chocolatina, pero termino comiéndome el paquete de chocolatina, ¿cierto? Sí. Y eso es un trastorno. Y hay muchas mujeres y también hombres que han tenido eso toda su vida y cuando están en el consultorio me dicen, pero es que Raquel, eso siempre ha sido así. Yo digo, me voy a comer un paquete y termino acabando con toda la lonchera de mi hijo, ¿sí? Digo, no, señores, eso es un trastorno y hay que buscar ayuda. Claro. Willy, cuando hay síntomas de depresión, cuando hay un tema de conflictos interpersonales que definitivamente tú y yo no pudimos llegar a acuerdos y te vamos a terminar esta relación y vamos a tirar todo a la borda, ahí vamos a buscar ayuda profesional. Cuando hay comportamientos autodestructivos, Willy. ¿O qué tal, Willy, cuando repetimos el mismo patrón de parejas?
Tropecé de nuevo y no con la misma piedra, sino con otra piedra, pero igualita a la piedra anterior.
Igualita. Por ejemplo, Willy, ese es un comportamiento autodestructivo porque siempre te consigues una pareja que te minimiza, que te quiere controlar y demás.
O que te pone la adrenalina a mil de esas relaciones que son conflictivas.
Uy, sí. Me hiciste acordar de una.
Esa
horror.
Cara que haces.
No te imaginas lo que sentí. Bueno, Willy, cuando hay cambios de la conducta así muy fuertes, cuando estamos un poco enfrascados en tomar decisiones, ¿sí? Que no sabemos qué decisión tomar. Algo que
como decía un amigo, no sé si entrar a cine o casarme. Estaba en una crisis, pero brava, oiga.
Sí, entonces, y uno le dice, cásese.
Cásese, no sabe la que se mete. Ajá. Ahí es necesario buscar el médico. No, fuera de chiste, sí, claro, en esas decisiones que son trascendentales en la vida, un cambio de trabajo. Ahora que está tan de moda el que voy a dejar todo aquí en Colombia, voy a tirar todo y me voy. Yo escuchaba a un compañero que lo veía muy bien creciendo en la organización donde estábamos trabajando y un día dice, quiero salir de mi zona de confort y renunció. Yo digo, pues yo no sé si lo pensaría bien, pero a veces salen y ese paso que dan ni siquiera es bien pensado, no ha sido consultado.
Willy, me encanta que lo menciones porque eso es un acto autodestructivo. Vieras que me traes a la memoria también a alguien que conozco así, estaba súper bien, empezó a salir hasta en medios de comunicación y de un momento a otro es que no, me voy a vivir una experiencia y se fue por allá para un pueblito recóndito de Colombia y qué saboteada la que se pegó este pobre muchacho. Claro. Ni pa contarte todo lo que le pasó. Pero es una forma autodestructiva, Willy. Y mira, tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta.
Las notas de mi psicóloga dicen lo que ya se sabe. Por eso es que me hago el loco para evitar lo inevitable.
Emociones a la Ducha Podcast. Porque quien canta, su mal espanta.
Yo creo que el profesional de la psicología es uno de las profesionales que nosotros debemos de tener ahí en el radar para en cualquier momento ir y consultar. Y que no se trata, Willy, que es un tema de mujeres. Que eso yo escuchaba a muchos hombres.
Eso es un mito.
Sí, no, eso es para las viejas que no se van allá a llorar y a contar la vida. No, señores, es un tema clínico de salud mental. Si quieres ir a un coach para que te ayude a planillar tu día, hacer el mapa de sueños, que eso es un tema muy de moda, y a pagar los 350,000 pesos que te cobran por la sesión, pues bien, hazlo. Pero si es un tema de salud mental.
De salud mental.
Es un tema de que hay que ir a donde un profesional de la psicología. Willy, te quiero contar algo que me pasó.
A ver.
Imagínate que en algún momento me escriben y me dicen, es que quiero que veas a mi hermana y a mi sobrina. Yo digo, claro, perfecto. Y esta mujer empezó a ser controladora, empezó a decirme, bueno, entonces yo, como yo soy la que voy a pagar la terapia de mi hermana y mi sobrina, yo quiero que tú me estés contando lo que pasa con ella en las sesiones. Entonces ahí me tocó poner un límite y decirle, no, mira, yo trabajo bajo el principio de confidencialidad y yo no puedo contarte lo que yo hablé con ellas. Y si la sobrina era menor de edad, a la única persona que yo le puedo dar reportes es a la madre o al padre, no a la tía. Así tú pagues y todo, yo no puedo hacer eso. Entonces, bastante molesta, me dijo que bueno, que entendía, pero que ella era la que estaba pagando y demás. Resulta, Willy, que yo empecé a trabajar con este par de personas, su hermana y su sobrina, y un día yo decidí que con la sobrina no iba a trabajar más porque tuvo unos actos de irrespeto hacia mí. Entonces, yo le comuniqué a ella porque ella estaba pagando y le dije, mira, ha pasado esto, entonces yo no la voy a atender más. William, bueno, mejor dicho, me hizo un show, me trató mal, me insultó. Imagínate que pasó el tiempo cuando la chica que me ayuda respondiendo los mensajes del celular de mi consultorio me dice, mira, y me mandó una foto que decía, soy coach espiritual. Llámame si tienes problemas de motivación, bueno, un poco y ahí la retahíla. Y yo, ¿y quién es esa? Imagínate, es esa señora.
La señora que paga.
Willy, yo creo que en algún momento nuestra nación debe tomar medidas, tanto en los podcasts, Willy, yo creo que sí, en algún momento se tiene que regular.
Tiene que haber una regulación, verdad, eso es cierto.
Sí, como ahorita estos nuevos coaches que hasta dicen pues que nuestros autores de la psicología, donde se basa la ciencia, pues es bobada y que sí,
es no para debemos, tirarlos digamos, a la basura.
Así. Imagínate, Willy. Bueno, me encantó este podcast, mi Willy, me encantó.
Lo mismo, Raquel, lo que me queda claro es que sí, cobran caro los psicólogos, pero vale la pena por nuestra salud mental. Y en esta sociedad que cada vez es más acelerada y emocionalmente exigente, pues el rol que ustedes cumplen se vuelve fundamental. Te confieso una cosa, si yo no hubiera sido periodista, me hubiera gustado ser psicólogo.
No, Willy, usted ya con 21 sesiones grabadas, usted puede montar su consultorio, Willy, móntelo.
No.
Bueno, o sea, ya puede ser coach.
Gracias a ti, Raquel. Gracias a ti también que nos estás escuchando. Y recuerda darle seguir a nuestro podcast y activar la campanita en esta plataforma para que recibas la notificación cuando publiquemos cada nuevo capítulo. Por lo pronto, yo me voy con mi música a otra parte. Te esperamos, como siempre, en Emociones a la Ducha, porque quien canta...
Su mal espanta.
Espanta.
Una canción, una historia... Mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha. Quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha. Canta y me da la fuerza. Emociones a la ducha. Mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast. Porque quien canta su mal espanta.